salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida, como siempre, a este su programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa de hoy se titula Las neurosis, tipos, diagnóstico y tratamiento. De acuerdo con la información de la revista de la Facultad de Medicina, Pavlov y algunos otros autores admiten el origen psíquico de las neurosis en el sentido de que los síntomas neuróticos proceden de un desequilibrio funcional de dinamismo nervioso. Este trastorno del desequilibrio funcional es la expresión de conflicto de la vida afectiva e instintiva del sujeto. Por ello, hoy contamos con la participación de la doctora Diana Patricia Guízar Sánchez, experta en el tema. Ella es médica cirujana especialista en psiquiatría y en psiquiatría infantil y de la adolescencia por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y certificada por la Asociación Psiquiátrica Mexicana en el 2013 y por la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil en el 2015. Respectivamente. Ella es maestra y doctora con mención honorífica en ciencias médicas por la Facultad de Medicina de nuestra UNAM, terapeuta cognitivo-conductual por el Instituto Internacional de Terapias Cognitivo-Comportamentales SC, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel 1, del 2016 al 2020, coordinadora de investigación en la División de Especializaciones Médicas de la División de Estudios de Posgrado de nuestra UNAM, docente de la UNAM desde el año 2015, miembro del Comité Científico de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, la Asociación Ibero-Latinoamericana de Neurociencias y Psiquiatría, Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes, Sociedad de Neurociencias. Escritora de diversos libros y artículos nacionales e internacionales en materia de salud mental y educación médica, y además es profesora titular A de tiempo completo del Laboratorio de Ciencias del Aprendizaje en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, bienvenida, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, muchísimas gracias. Pues muy contenta de poder compartir ese espacio con ustedes, ¿no? Y poder hablar de este tema tan importante.
Muchas gracias. Por favor, aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, las invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Les recordamos, por favor, que participe con nosotros en nuestro programa con sus preguntas, con sus comentarios, intente hacer este programa con nosotros, nos va a ser de gran ayuda. Por favor, comuníquese a través del chat, tanto de nuestras vías, ya sea el YouTube o también la página de la Facultad de Medicina. Bien, vamos a intentar empezar, doctora, si me permite, ¿qué es la neurosis?
Justo es un término que se acuñó por William Cullen para estas enfermedades nerviosas que cursaban sin fiebre ni lesiones orgánicas. Pero hoy en día es un término que se utilizaba mucho en psicología, ¿no? Para nosotros los psiquiatras, en las clasificaciones que ocupamos sobre los trastornos de salud mental, nosotros también utilizamos como sinónimo el término de trastornos en general, mayormente como la sintomatología se asemeja a los trastornos de ansiedad, ¿no? Pero como bien mencionabas, tiene que ver con esta parte, son con esta parte como emocional, ¿no? Sobre todo, da determinados síntomas de acuerdo al tipo, ¿no?, de neurosis que estaríamos hablando.
Entonces, existen varios tipos de neurosis.
Exactamente. Podríamos hablar de algunos, por ejemplo, existe la neurosis de angustia, que se refiere principalmente, es episódica, suele presentar síntomas, sobre todo molestias, que le llamamos nosotros somáticas, que se refiere a síntomas físicos, ¿no?, como este hormigueo en las manos, mareos, ¿no? También hay una que es neurosis fóbica, que son estos miedos irracionales hacia objetos, ¿no? También hay una neurosis que antes se le llamaba neurosis depresiva, hoy en día utilizamos otro término, ¿no? Pero se caracteriza igual por autocrítica excesiva. Está también la neurosis histérica, que anteriormente se le llamaba así, sobre todo caracterizada también por ciertos síntomas físicos y ciertas alteraciones de conciencia, que se llaman disociaciones, como el que tú estás en un lugar y digamos que físicamente, pero mentalmente sientes que estás en otro lugar, por decirlo de alguna forma, esta parte de la disociación.
Bien, o sea, estamos hablando de un problema que se bifurca hacia varios elementos, ¿verdad? ¿Cuáles serían las causas principales?
Las causas principales son muy variadas, como el fenómeno es muy variado, pueden haber varios factores, tanto desde los factores con ciertas predisposiciones genéticas, porque hoy en día sabemos que todo lo que pasa, de hecho aún antes de que nazcamos, pero bueno, desde el embarazo, ¿no?, llegan a afectar la forma en la que se desarrolla nuestro cerebro, nos hace predisponernos a trastornos de ansiedad, a trastornos depresivos. Podría empezar desde la parte hereditaria hasta la cuestión social y familiar, ¿no? Familias desestructuradas, con carencias afectivas o con sobreprotección o maltrato, ¿no? O sea, como los dos extremos, maltrato, negligencia, sobreprotección. También acontecimientos estresantes a lo largo de la vida, ¿no? Empezando desde la niñez hasta el adulto mayor, ¿no? Hasta condiciones también sociales y medioambientales, como son los trabajos, la cuestión académica, también son factores que pueden detonar o como ser parte de las causas.
Bien, yo quisiera preguntarte en este momento si yo tengo una angustia específica por los acontecimientos mundiales, como las guerras que se desarrollan al otro lado del mundo, ¿podría calificarse como una neurosis el que yo sienta un temor inexplicable de que en cualquier momento podría desatarse el mismo fenómeno donde yo estoy, simplemente por esta sensación? ¿A mí podría llamarse neurosis?
Pues también determina mucho el que tanto eso interfiera con las actividades de la vida diaria, ¿no? Porque si ese estrés o ese miedo, por ejemplo, porque pueden ser hacia acontecimientos, algo que lo diferencia de otro padecimiento que podemos hablar, que es la psicosis, es la cuestión de la prueba de realidad, ¿no? Pueden ser acontecimientos que pueden ocurrir, ¿no? O sea, por ejemplo, el pensar que me pueden asaltar y yo vivir con la angustia que me pueden asaltar, pues es una angustia real de una probabilidad que existe, ¿no? Pero si por esa angustia yo no salgo para nada, yo no hablo con nadie, yo me la paso encerrada porque me pueden asaltar, o hasta hago un búnker en casa y dejo de trabajar por ese riesgo, entonces empiezo a disfuncionar, ¿no? Ante un evento que es real, ¿no? O dejo de convivir con las personas, de salir, interfiere, no me deja dormir, porque entonces en las noches estoy pensando qué me puede pasar y qué estrategias, cómo debo proteger mi casa para que, ¿no? Entonces empieza a interferir con mis actividades de la vida diaria, ahí lo podríamos, ¿no?, catalogar así. Porque obviamente, también es que bueno que lo preguntas, porque a veces, pues obviamente con las noticias que vemos hoy en día, claro que todos vamos a tener una respuesta adaptativa a alguna situación, ¿no? Es parte de la empatía que sentimos como seres humanos si ves alguna situación, pero puedes sentir una angustia en el momento, pero si esa angustia, ese miedo se prolonga y yo cambio cosas en mi vida, en mi día a día, en mi comportamiento con los demás, en mi trabajo, entonces ya podemos estar hablando de una neurosis.
Gracias, Diana. ¿Cómo se manifiestan los síntomas? ¿Cómo podríamos hablar de ciertos síntomas como para estar alerta o como para decir, a ver, aquí hay algo que ya no es común y corriente, no es normal?
Sí, lo primero también es el tiempo, porque obviamente todos, ahorita que lo menciono esto del tiempo, porque cuando empiece a mencionar los síntomas, como que todo el mundo va a decir, bueno, pues alguna vez yo lo he sentido, ¿no? Pero aquí lo importante es la continuidad, ¿no? O sea, porque yo puedo tener tristeza, pero hablamos de una tristeza continua, no de que me puse triste un día o dos, ¿no? Sino es una tristeza que permanece, ¿no? Falta de interés por las cosas. Yo puedo tener un día que me siento mal, me duele el estómago, no tengo ganas de hacer las cosas. No por eso estoy, ¿no? Es un día. Pero sí, eso ya lleva varios días que no me interesan las cosas que me interesaban, ¿no? Ante cualquier evento todo el tiempo, ¿no? Me estoy tronando los dedos, me sudan las manos constantemente tengo síntomas físicos como mareos, dolores de cabeza, dolores de estómago. Me pongo muy irritable, ¿no? Y con periodos de intolerancia con las personas, ¿no? Suelo dormir mal, ¿no? Falta de interés, por ejemplo, en actividades que antes me solían gustar, o falta de interés y de rendimiento, si es el caso de adolescentes o de niños en la parte académica, y si es el caso de adultos, pues en la parte laboral, ¿no? O evitar también salir de casa, pueden ser algunos de los síntomas.
Ahorita que mencionabas justamente el hecho de que le puede suceder a los niños, adolescentes, este padecimiento, este tipo de enfermedad, afecta a cualquier persona, no importa que sean muy pequeñitos incluso.
Sí, no, exactamente, eso es importantísimo, porque anteriormente, bueno, la parte de los niños, yo aparte porque estoy sesgada por los niños, por la parte de psiquiatría infantil, pero a veces no se toma en cuenta porque los síntomas en los niños son distintos, ¿no? O sea, porque en un adulto y en un adolescente sí lo podrías llegar a ver, que no se quiere levantar, no quiere salir, ¿no? Pero en un niño, para que tú esperarías, bueno, lo tengo que dejar de ver jugar, ¿no? Híjole, para que tú veas a un niño que deja de jugar es porque está muy mal, ¿no? En general, la mayoría juegan, pero que empiezas a ver cambios de conducta, los empiezas a ver más irritables, entonces, o muchos síntomas somáticos en el niño, que ahí eso es importante, que son estos síntomas físicos, ¿no? Es que le duele la cabeza y no quiere ir a la escuela, le duele el estómago, está vomitando cuando tiene que llegar a la escuela, ¿no? Entonces ahí es donde confunde un poco, para que parecieran enfermedades físicas, ¿no? Que tuviera una gastroenteritis o algo, y en realidad son secundarios a la angustia o el miedo que tienen, ¿no? Entonces, sí, y en adultos mayores también, ¿no? Eso también es importante, los extremos de la vida. Digo, ya hablamos del adulto y el adolescente, que en general sí lo pueden tener, pero además el adulto mayor tiene otros factores, ¿no? Y ahí también es bien importante, porque en el adulto mayor algunos síntomas se pueden confundir, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces estamos muy acostumbrados a esa idea como de, pues con la edad van olvidando cosas. La realidad es que no tendríamos que estar olvidando cosas, y muchas veces puede ser un síntoma de depresión o de, ¿no? o de una ansiedad el que esté olvidando cosas el adulto mayor, ¿no? Y en hombres y mujeres también. Eso es importantísimo, y qué bueno que lo mencionas, porque muchas veces, desgraciadamente, los hombres, a veces por la cuestión cultural y social, no lo manifiestan, ¿no? O sea, no lo hablan, no lo hacen visible. Sí lo presentan, y a veces en mayor porcentaje que las mujeres en algunos casos. Por ejemplo, ya en padecimientos más graves que la neurosis, por ejemplo, en los intentos suicidas son más frecuentes los intentos suicidas en hombres. No, perdón, la muerte por suicidio en hombres que en mujeres, ¿no? A veces no se habla, pero sí es importante, ocurre en todos. Y no es por una cuestión tampoco como de debilidad de carácter, porque a veces cuando hablamos de cuestiones de salud mental, de neurosis y eso, pensamos que es que la persona tuvo la culpa, ¿no? Se lo buscó y lo quiso, ¿no? Así, o es porque no tiene la fortaleza de, no sé, de carácter o algo, y no. Entonces, puede ocurrir a cualquier edad, y hay factores, pues desde genéticos hasta sociales, y no necesariamente culpa de la persona.
Ahora que mencionas todo esto de los adultos, cómo se manifiesta, y en los hombres, sobre todo que tienen que tener o estamos acostumbrados a tener un tipo de comportamiento pues más duro o aparentar cierta dureza, pero hemos escuchado muchas ocasiones cómo le decimos a alguien y se vuelve un lugar común, mira, está neurótico, está neurótica, oye, te veo neurótico, estás neurótico, y a lo mejor no es eso específicamente. Por eso yo quiero preguntarte específicamente, ¿cómo es el comportamiento de una persona neurótica? ¿Hay
pues
alguna
en general,
forma de adelante?
Sí, perdón. Sí, en general, eso sí es importante porque hay muchos términos que desgraciadamente como que se hacen muy coloquiales, ¿no? Como por ejemplo le dicen a las personas, es que no seas bipolar, ¿no? Cuando no se refiere al trastorno bipolar propiamente, ¿no? O es que te pones todo autista, cuando no estamos hablando del trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces es también un poco así, que puede tener, digamos, cierta relación en este caso. ¿Por qué? Porque normalmente lo dicen cuando hay explosiones, cuando está ahí más irritable, ¿no? Normalmente una característica bien importante es que hay cosas que yo normalmente, pues en el día a día pasan millones de cosas, ¿no? Desde que se complica, no sé, pues, o yo que tengo la entrevista y estoy ronca, ¿no? Se complican varias cosas en la vida, siempre ocurre algo. Y entonces hay veces que yo tolero las cosas, ¿no? O sea, digo, bueno, ya pasa. Pero si constantemente esas cosas que yo antes toleraba, dejaba pasar y no era problema, me empiezan a irritar, me ponen de malas. Antes no me molestaba si había fila para comprar algo y ahora me salto la fila, me enojo, o me quiero cruzar los coches, o si alguien se me cruza, me le quiero cruzar más fuerte y lo voy persiguiendo, ¿no? O sea, cosas que antes no dejaba pasar, sí es un poquito rojo la irritabilidad. Si es de un día, puede ser que tuve un problema ese día y es secundario al día, pero si yo llevo varios días irritable, que exploto, que entonces en lugares donde normalmente, pues, lejos de llegar a alguna solución, como es en casa o en el trabajo, me genero más problemas por ser agresivo y gritarle a las personas, también es otra, ¿no? Hay muchos sentimientos de angustia, de miedo, de culpa constantes, también una tristeza y falta de interés constantes, ¿no? Como falta de motivación, como si tuviéramos, antes había un anuncio de unas pilas que ponían a un conejito, ¿no? Y cuando tenía energía, cómo corría el conejito, y cuando no tenía, pues digamos que así nos sintiéramos, con la pila baja todo el tiempo. Que aunque duermas, al día siguiente te levantas y sigues con la pila baja, y aunque hagas lo que sea, sigues con la pila baja, no hay forma que algo te eleve la pila también, ¿no? Entonces son, y muchos síntomas físicos que no se encuentran explicación, ¿no? O sea, constantemente me siento con náusea, con mareos, con dolores de cabeza, con dolores de estómago, ¿no? Son datos que podrían estar hablando.
Se podría decir que, por ejemplo, en una ciudad como la Ciudad de México, donde pues estamos nosotros, pero nos escucha muchísimas personas en otras partes, se podría decir que una gran mayoría o estamos neuróticos por el tráfico, por la cantidad de personas, por las prisas, por una vida que está presionada por llegar temprano, por cumplir, por llevar a los niños a la escuela, por llegar a la escuela. Es decir, hay muchísimos factores alrededor que podrían detonar en lo que llamamos neurosis.
Exacto, y justo se acumula, ¿no? Porque, por ejemplo, están los factores biológicos, que esos pues no puede hacer nada, ¿no? O sea, porque sí hay cierta predisposición, por ejemplo, a que la depresión y la ansiedad sean más frecuentes en mujeres. Se han estudiado si es un factor hormonal, un factor genético, ¿no? Eso no lo puedo modificar, ¿no? Pero sí, por ejemplo, están factores psicológicos, ¿no? También si yo, además de que me pasan esas cosas, encima tengo una autoevaluación muy negativa, ¿no? Y digo, es que a mí todo me sale mal, es que estas personas ya ¿no? Hablaron de mí, es que nunca, ¿no? O sea, entonces esa evaluación que yo hago de mí, además de lo que está ocurriendo a mi alrededor, que no controlo, como el tráfico, como los problemas de, no sé, del banco, de cualquier cosa, entonces aumentan. Y claro que es un mayor riesgo, ¿no? Y de hecho, justo dentro de esos factores sociales están todos los que mencionaste, ¿no? El tráfico, la cuestión económica, los problemas familiares. A veces hoy tenemos un problema también muy común por el aumento en los años de vida, que tenemos dobles cuidadores. Tenemos mamás que cuidan niños pequeños, pero que cuidan adultos mayores. Entonces están divididas entre que cuidan a sus papás ¿no? Y que cuidan a los niños. Entonces están, y además trabajan, ¿no? Entonces están como en ese doble rol. Entonces también eso es otro factor de estrés.
Con lo que implica eso, es decir, entender dos mundos diferentes, además el propio, en fin, o sea, sí, es claro que las personas estamos cada vez en una vida como más ajetreada, más expuestos a padecer esta enfermedad. Que yo quiero preguntarte, ¿cuál sería la diferencia? Y me gustaría dejarlo muy claro para no confundir a nuestro auditorio, de lo que es la neurosis y la psicosis. ¿Cuál sería la diferencia clara entre estos dos padecimientos?
Exacto, justo eso es muy importante porque a veces uno puede sentir, ¿no?, que pasa de uno al otro, pero lo más importante es la prueba de la parte, la cuestión de la prueba de realidad. O sea, estar dentro, que no haya alucinaciones, ¿no?, ni ideas delirantes en la psicosis. En la psicosis existe eso y en la neurosis no. Es decir, en la psicosis yo puedo pensar que el coche que se estacionó enfrente de mi casa me está vigilando, porque entonces ese coche azul yo lo veo en la entrada, y además me dejan cartas y además hablan con la gente de la radio para que me manden mensajes ocultos para que los demás no se den cuenta, ¿no? Además me subo al transporte público y la gente se comunica con señas, ¿no? O sea, se toca la nariz y están indicando que ya me vieron, ¿no? Entonces, eso en la neurosis no ocurre, cosa que en la psicosis sí, esa parte del contacto con la realidad es la diferencia entre uno y otro.
Y en este mismo sentido, ¿existe una relación entre la neurosis y la ansiedad, o es la ansiedad el detonante de la neurosis, o es al revés?
Pues hay una relación muy grande, por eso de hecho justo en algunas clasificaciones que nosotros utilizamos en psiquiatría, a la neurosis hoy en día se le llama trastorno de ansiedad generalizado, ¿no? Porque se caracteriza por eso, irritabilidad, no poder mantener la mente en blanco, ¿no? Una sensación, si no es una preocupación, es otra, ¿no? Yo le llamo como la cajita de preocupaciones, ¿no? Me levanté y me preocupa esto mañana, o a los 5 minutos otra cosa y así, o luego todos juntos, ¿no? Entonces, dificultad para dormir, dificultad para mantenerse quieto, porque también estamos entre el acelere propio que es el ritmo de vida, pero además la ansiedad te da esa sensación de correr, ¿no?
¿Cómo está este padecimiento en nuestro país en relación con otros países? Mundialmente debe haber algún porcentaje de padecimiento, pero me gustaría, si puedes, platicarnos un poco al respecto. Y asimismo, ¿cómo estaría nuestro país, a lo mejor también por zonas, porque no es lo mismo efectivamente vivir en una zona rural que vivir en esta ciudad, como ya lo hemos comentado? En fin, yo te quisiera preguntar todos estos temas que son bastante amplios, pero si, como quieras irlos abordando, por favor, Diana.
Claro, sí, pues es importantísimo porque de hecho, bueno, el primero no es tan, dentro de los trastornos, se hace una división entre a lo largo de la vida y en el momento actual, ¿no? Para hacerlo como desde los trastornos que son más comunes, tanto desde la niñez hasta la etapa adulta. Y los más comunes sí son los de ansiedad, ¿no? A nivel mundial en general, por las fobias, ¿no? Yo te preguntaría, la verdad es que casi todo mundo tiene una fobia, ¿no? Que incluye también ese miedo irracional, ¿no? Y que de hecho, para hablar, una cosa es que yo tenga miedo o que le tenga respeto a las víboras, pero otra cosa es como el que yo interrumpa o cambie mi dinámica de vida por eso, ¿no? Por los elevadores o por las alturas o etcétera. Entonces, las fobias, desde la niñez hasta la etapa adulta, o los aviones, demás, es de las más comunes, ¿no? Las inyecciones, esto. También después, ya a la par de la ansiedad generalizada, es el trastorno depresivo mayor, que de hecho a nivel mundial es la segunda causa de discapacidad laboral después de los infartos, ¿no? Y si nos metemos y nos clavamos en los infartos, pues detrás de los infartos normalmente, ¿qué hay? Pues ansiedad, ¿no? Crónica, ¿no? El asunto es que nos, ¿no? O sea, digamos, hay otros factores, no es el único que genera un infarto, porque obviamente también es la dieta, el ejercicio, los niveles de grasas buenas, etcétera, pero también está la ansiedad, ¿no? A lo largo de la vida se habla que un promedio del 10% de la población padece depresión o va a padecer depresión, ¿no? Es decir, una de cada 10 personas a lo largo de su vida va a tener al menos un episodio depresivo, ¿no? Y también en el caso de ansiedad. Hay variaciones, por ejemplo, en las cifras en cuanto sí en algunos estados y también sobre todo evaluando en tasas de suicidio, que es de las, digamos que de las consecuencias más graves de un trastorno de ansiedad o de un trastorno depresivo, ¿no? También aumentaron mucho con el confinamiento, que ese es otro factor importante, ¿no? Por la pandemia y el confinamiento, la falta de interacciones sociales también aumentaba los problemas de ansiedad, también de ansiedad al diagnóstico, ¿no? Porque antes no se sabía nada, no se sabía mucho, ahora en día se ve un poco más, están las vacunas, pero también la ansiedad anticipatoria a padecerlo, ¿no? Entonces, y van variando los porcentajes, eso sí, de acuerdo a las etapas de la vida. Por ejemplo, en el caso de niños y adolescentes, lo más común son las ansiedades de separación, son las fobias, ¿no? Ansiedades de separación es cuando se quieren ir a la escuela y separar de los padres. Fobia escolar. En el caso de adolescentes sí es la depresión y es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años. La segunda causa de muerte después de los homicidios y los accidentes, el suicidio en los adolescentes de, bueno, adolescentes y adultos jóvenes de 15 a 29 años. Entonces es importante también porque pues es una población pues, joven y económicamente activa y que está empezando y es la segunda causa. Se habla que a nivel mundial cada 40 segundos se suicida una persona, entonces también es dramática la cifra, ¿no? Y en la etapa adulta, pues también es la depresión, la ansiedad. De estados, sí, mayormente se habla que estados grandes, ciudades, ¿no? Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, el Estado de México, bueno, lo que es Ciudad de México y área metropolitana, sí hay mayores problemas de ansiedad y depresión, aunque ahí no se sabe si es también que los existen, que hay más problemas o que se reportan más, porque también tenemos este asunto del reporte, ¿no? O que se acude más, porque la forma de tener pues los censos o la información es a través de pues acudir y que se coloque el diagnóstico, ¿no? Y a veces esa es otra parte dramática de los porcentajes, que muy poca gente va a atención, ¿no?
Claro, claro. Porque, bueno, el problema es que no es sencillo de entender, de adaptar, porque así están todos, y todos estamos vueltos locos, si me permites el término, en la calle, que nos echamos el coche uno a otro porque yo tengo que llegar o porque vas a pasar tú primero que yo, y tantos otros factores, ¿no? Es muy interesante lo que nos dices y te agradezco. Ahora quisiera reportarme con las personas que nos están escuchando, decirles aquí estamos. El tema de hoy es las neurosis, tipos, diagnóstico y tratamiento. Y voy a empezar a saludar a algunas personas que amablemente ya se han comunicado con nosotros. Y yo les invito a todas las personas que nos están escuchando a que haga un comentario para este programa. Nos va a ayudar de mucho. Denos su opinión. Platique con nosotros, por favor. Por ejemplo, quiero saludar a Guadalupe González Rodríguez, que dice, buenas tardes, el tema muy importante en estos tiempos después de la pandemia, saludos. Igual a Saker Nelvik, saludos. El doctor Rodrigo Valdés Nava también manda saludos desde la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Ahora, una pregunta de Saker Nelvik, y ya nos saludó. Entonces, ¿hay un carácter neurótico? ¿Qué sería lo contrario? Es decir, yo quiero pensar que está diciendo, es que es de carácter neurótico. Y en realidad, como nos está explicando bien, pues es un padecimiento, es una enfermedad.
Exacto, sí, es una manifestación, ¿no? Eso es bien importante porque cuando ya te lo ponen como que fuera de carácter, aunque si bien se puede cambiar el carácter, que es un componente de la personalidad, ¿no? Porque tenemos dos componentes en nuestra personalidad, el temperamento que se hereda y el carácter que es el que vamos adquiriendo, ¿no? Pero cuando te lo ponen como es algo que ya está en ti, es muy, ¿no? O sea, como que suena ya como que a una maldición que ya no te puedes quitar, ¿no? Y no, la realidad es que no es eso. O sea, la realidad es que es una condición secundaria a pues a todos estos factores que ya vimos y es algo que puede recibir tratamiento, ¿no?
Bien. Adriana González Cueto. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Alguna actividad o carrera puede provocar más neurosis que otras? Por ejemplo, quienes estudian medicina son personas propensas a la neurosis.
Sí, desgraciadamente la verdad es que hay cifras muy dramáticas en estudiantes de medicina a lo largo de toda su carrera, ¿no? Desde el pregrado hasta el posgrado, dígase especialidad médica o maestría y doctorado, ¿no? Por toda la presión a la que están sometidos, ¿no? También sí hay. Pero pues en general se habla que las personas que tratan con gente, o sea, el tratar con gente es pesado. Por ejemplo, también los cajeros de los bancos. Las personas de atención a clientes, todo el que trata con gente en general tiene mayor predisposición, eso. El médico, obviamente, al tratar con gente, tanto durante su formación, no necesariamente, porque me dirán, bueno, el patólogo no, no, pero tuvo una formación y tiene, ¿no?, gente con la que colabora y todo, y también representa factores de estrés, ¿no? El hecho de convivir con gente se habla que un poco puede predisponer también. Y los ritmos de trabajo también, porque obviamente otra cosa, aunque no convivas con gente, si tu ritmo de trabajo es pesado, ¿no? O sea, no tienes suficientes horas de descanso, no hay espacios para comer, no hay espacios para esparcimiento, también es otro factor de riesgo. Y la carrera de medicina sabemos que es bastante demandante, ¿no? Y al no tener esos espacios también es un riesgo.
He encontrado dentro de los alumnos que yo afortunadamente tengo y me da mucho gusto mencionarlo, encuentro en ellos a veces una sensación específica de intranquilidad, de un no saber qué va a suceder al día siguiente. Hablo de estudiantes de la Facultad de Medicina, a los cuales me quisiera yo referir simplemente para un comentario tuyo, si nos puedes hacer favor. Evidentemente que la carrera es complicada, es difícil, como seguramente muchas otras carreras. Me quiero enfocar ahora en en los estudiantes de medicina que sus demandas, tanto familiares como personales, pueden ser mucho más angustiosas que la propia carrera en sí, per se, por las expectativas que se han puesto en ellos o que ellos mismos se han puesto, expectativas complicadas, ¿no? ¿Qué nos podrías tú decir? Y quizás
Claro, no, eso que mencionas es importantísimo, porque justo, ay, perdón, es que creo que como desfase y perdón si interrumpo, pero por ejemplo, algo bien importante, se han hecho estudios respecto a la personalidad o los antecedentes de las personas que deciden estudiar medicina. Entonces se ha visto dentro de algunos de sus componentes de personalidad que tienen al perfeccionismo, que hay un perfeccionismo adaptativo y desadaptativo, ¿no? Digamos que no hay que satanizar el buscar mejorar, ¿no? Pero en ese perfeccionismo desadaptativo yo me pongo metas irreales a mí mismo y metas irreales que siento que los demás esperan de mí mismo, porque el perfeccionismo tiene eso, hacia ti mismo, hacia los demás, lo que yo espero de los demás y lo que yo siento que la sociedad espera de mí. Entonces se ha visto que los estudiantes de medicina tienen esa característica. Esperan muchísimo de sí mismos y sienten que los demás esperan muchísimo de ellos mismos, ¿no? Y también se ha hablado de que son personas que normalmente a lo largo de su vida aprendieron, digamos, en la parte psicológica, a ser valorados por el hacer y no por el ser. Entonces yo valgo siempre y cuando saque buenas calificaciones, yo valgo siempre y cuando escoja, ¿no? Eso me da valor. Si yo no hago eso, no valgo, ¿no? Entonces eso de repente es muy dramático, porque obviamente pues no solo somos nuestra carrera, ¿no? Sino hay muchas cosas y ellos se valoran, digamos que desacreditan otras áreas de su vida en función con la carrera, ¿no? O con el rendir en la carrera, y muchas veces eso sí es cierto, con base en expectativas que no son propias. Tú les preguntas, ¿por qué estudiaste medicina? Ay, porque les dio ilusión que eso va a ser el primer médico de la familia, ¿no? Entonces, oye, ¿te gusta? Pues más o menos, ¿no? O sea, pero no hay como, también a veces por expectativas que ni siquiera se pusieron ellos, ¿no?
Bien, y porque mi papá y mi abuelo fueron médicos, y aunque a mí me gusta la arquitectura, pues es importante seguir la tradición. Bien, nos pregunta Arturo MG, dice, buenas tardes, ¿la neurosis puede ser hereditaria? Ya nos habías comentado, sin embargo,
Sí,
si
es una
quieres.
predisposición. Acordémonos que hoy en día ya son pocas las enfermedades. Antes se hablaba de una herencia dominante, ¿no? Autosómica dominante, ¿no? Que sigue existiendo en algunas patologías. Pero en el caso de estas se llama multifactorial. Es decir, hay una predisposición y depende de cómo se dé mi ambiente, mi entorno social, familiar, que pase o no.
Bien, gracias. Guillermo Valderas Vega, saludos cordiales desde Santiago Miahuatlán, en Puebla. Muchas gracias que nos escuchas desde allá, Guillermo. Abigail Galindo, ella dice, buenas tardes, ¿qué medidas de prevención podemos tomar en general para no caer en la neurosis?
Eso me parece importantísimo porque, pues, obviamente siempre hablamos, ¿no?, de las malas noticias, y qué bueno que nos hace esa pregunta, ¿no?, porque es bueno, ¿no? O sea, no se ha descrito como tal uno en particular, ¿no?, pero se recomiendan varias cosas que a veces de repente suenan muy básicas, pero son sumamente importantes y se han perdido hoy en día, ¿no?, en tanto en las escuelas, en los trabajos, en todo. O el primero es una dieta saludable y equilibrada. ¿Por qué? Porque de ahí se sintetizan nuestros neurotransmisores, todo, ¿no? O sea, nuestra microbiota, nuestras bacterias del intestino, que hoy en día se han visto que se asocian también a muchas cuestiones de salud mental, porque hasta el 80% de la dopamina y serotonina que producimos se produce en los intestinos. Entonces, tiene una importancia. No nos alimentamos bien. ¿Qué hacemos? Comemos deprisa, comidas procesadas, llenas de azúcares, de grasas, ¿no? No balanceamos, ¿no? O nos malpasamos. Y entonces también eso predispone, ¿no? También el realizar actividad física. La actividad física fuera de esa cuestión de, híjole, es que yo camino mucho, ¿no?, en mi día a día, no. O sea, es realizar actividad física, además de, no necesariamente membresías de gimnasio, pero sí unos 20, 30 minutos de ejercicio cardiovascular. No solo tiene beneficios en neurosis y salud mental, sino también incluso a nivel inflamatorio. O sea, han hecho estudios en gente que les miden ciertas variables inmunológicas de nuestras defensas y los ponen a hacer 20 minutos de ejercicio y baja la inflamación. Entonces también eso es importantísimo, no solo por términos de peso e imagen, sino por términos de salud tanto física como mental. Otra cuestión es el descansar, ¿no? Pero aquí hay una cosa bien curiosa, porque cuando a la gente le preguntas, oye, ¿tú cómo descansas? Ah, pues duermo mis 8 horas. No, a ver, dormir es una necesidad fisiológica, ¿no? Otra cosa es descansar. ¿Descansar qué? Puede ser haciendo un hobby, escuchando música, puede ser pintando, ¿no?, haciendo alguna actividad recreativa, viendo una serie, yendo al cine, ¿no? La otra, mantener y fomentar relaciones sociales, porque muchas veces eso fue un factor que hizo que en la pandemia hubiera este boom también de enfermedades mentales, el aislamiento. Porque el ser humano necesita tener contacto con otras personas, convivir con otras personas, el sentir que tú puedes confiar en otras personas, que el otro te escucha. Entonces también ese factor social, el mantener, ¿no? El realizar actividades al aire libre, ¿no? Es otro factor del confinamiento, ¿no? El estar encerrados. Sí necesitamos salir, ver la naturaleza. Hoy en día, pues acá en la Ciudad de México lo tenemos tan difícil, ver la naturaleza, pero la poca que tengamos, buscar verla, ese es otro, ¿no? Esa es otra característica importante. Y es esta parte como de un poco escucharnos y llevar el balance, como que siempre es bueno en esos periodos de descanso como redireccionar el barco, ¿no? Porque a veces estoy yo así como si fuera competencia, luego les digo a los estudiantes, ¿no? Como si fueran a ganar un premio el primero que termine y ni siquiera sabes si en realidad eso era lo que querías, pero como todos están yéndose para allá, es que yo seguro necesito estar allá. A ver, cuestiónate qué tanto sí lo quieres o no lo quieres, ¿no? Lo que los otros están haciendo, cuáles son tus expectativas y cuáles son las que adoptaste de otras personas. Eso también nos puede evitar. Y los periodos de descanso. A veces decimos, es que ¿en qué momento voy a descansar? No tengo tiempo. La realidad, antes, no sé, de repente me desapareció esa función, pero antes te medía el celular, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevabas de horas en el celular, ¿no? Y era impresionante que te marcaba 4 horas, 5 horas o 3 horas en el celular. Ese tiempo podrías descansar, ¿no? Porque todos estos, digamos que estas redes sociales, de estar tanto tiempo en eso, no descansa tu cerebro. Lo que se ha documentado es que tu cerebro está disparando continuamente dopamina cuando tú ves, y mientras ves videos cada vez más cortos, de hecho, más se dispara. Entonces lo que genera es personas con poca motivación. Porque ya te ven un video de 15 minutos y dicen, ay no, 15 minutos no, qué horror, ¿no? Y ya sí, ni le digo una hora. porque quieren ver de 3 minutos o menos, ¿no? Y que ahí les expliquen todo. Entonces, porque va bajando la motivación. Entonces, más bien haciendo cosas que nos liberen dopamina, no que hagan, liberen dopamina de forma natural y no de esos bombazos que nos van quitando motivación. Tú al decir descanso viendo redes sociales, más bien te cansas, ¿no? Mentalmente, aunque sin darte cuenta.
Y mira, justamente, Diana, el comentario o la pregunta de Zucker Nelvig iba en ese sentido. Según su opinión, doctora, ¿las redes sociales pueden influir en el aumento de la neurosis?
Sí, muchísimo. Muchísimo, porque también hay que recordar, y sobre todo en nuestros adolescentes, ¿no? Y bueno, y le pasa incluso a muchos adultos, yo diría, antes se decía que solo a los adolescentes, pero yo he visto también adultos que realmente creen que ese mundo es real, ¿no? Entonces te pintan un mundo donde comen en restaurantes lujosísimos, hacen super viajes, y además de que comen están, pero divinas, ¿no? Perfectas. No sabes cuántas horas se tardaron en tomarse la foto, pero tú crees que a la primera salieron divinas o divinos, ¿no? O los hombres salen, no sé, con, ¿no? Ya sea con muchas mujeres o muchos viajes o carros o lujos, ¿no? Y entonces yo voy comparando, ¿no? Entonces de repente con algo que no es real, con algo que es lo que la persona me está queriendo mostrar, por ese aspecto también. Y la otra por estos bombazos de dopamina que les digo que a nivel biológico se generan de estar viendo estas redes. Y además, como bueno, todos lo sabemos, ¿no? Que hay un algoritmo, ¿no? O sea, tú lo que empiezas a ver, si tú te detienes más tiempo, entonces el algoritmo dice, ah, esto le gusta a esa persona, te manda más, ¿no? Como otros iguales para que tú te sigas deteniendo y te sigas deteniendo y entonces te puedas pasar ahí que dices, voy a descansar 5 minutos en el celular y se te pasan 40, una hora, ¿no? Genera una especie como tipo adicción, ¿no? Hoy en día ya está hablando de adicción a redes sociales, pero genera esa respuesta, porque a fin de cuentas la adicción también liberas dopamina. Entonces sí, las redes sociales se pueden asociar mucho a neurosis por distintos factores. Además de que no duermen, también hay gente que se desvela a las 3, 4 de la mañana viendo redes sociales.
Entonces no va a descansar y simplemente se va a su sistema nervioso, va a ponerse, pero a todo lo que da, ¿verdad? Daniel RM nos pregunta, buenas tardes, ¿las neurosis tienen cura o solo se controla?
Depende, ¿no? Depende de cuál hablemos, pero en general, porque, y también de la constancia, y también va a depender mucho, por ejemplo, también de la cronicidad, de las implicaciones a nivel laboral, social, ¿no? Que hayan, entonces va a depender mucho. Pero de que hay un tratamiento y una mejoría, eso sí lo hay y es importante saberlo.
Gracias, gracias. Pues ahí tienes, Daniel, la sugerencia, la respuesta de la doctora. Nuevamente, Zucker Nelvig, al que le agradecemos que nos esté constantemente aportando al programa. ¿Dónde podemos contactar la doctora? Muchas gracias. No sé si quizás en algún correo o en algún lugar nos puedas...
Sí, claro, mire, es Guizar como el apellido que creo que aparece ahí. Guizar.diana@gmail.com.
Guizar.diana@gmail.com. Bueno, pues ahí tienen, Zucker, si pudiste anotar, diana.guizar@gmail.com, ahí puedes contactar a la doctora. Tenemos más comentarios y preguntas. Les agradecemos a todos los que se han comunicado con nosotros y los invitamos. Todavía hay tiempo para, si gustas de hacernos alguna pregunta, hacer algún comentario, es bienvenido. Fernando Martínez dice, buenas tardes, excelente tema. Mi pregunta es, ¿la ansiedad da pauta a la neurosis o son cosas diferentes?
Pues las dos pueden dar pauta, o sea, sí, la neurosis puede dar pauta a un trastorno de ansiedad, ¿no? O sea, si no lo detecto a tiempo, no acudo a psicoterapia, no hago modificaciones en mi día a día, sí puede terminar en un trastorno de ansiedad generalizada que muchas veces ya requiere tratamiento farmacológico, además del psicoterapéutico.
¿Y cómo es ese tratamiento psicoterapéutico? Quizás nos puedas explicar un poquito. ¿De qué se
Claro.
trata ese tratamiento psicoterapéutico?
Mayormente el que mayor es, está más estudiado y documentado, no por eso, también es bien importante, quiero decir que sea el mejor, pero es el que está más documentado porque está manualizado. Entonces hay forma, ¿no?, de hacer comparaciones, ensayos clínicos, etcétera. Es la terapia cognitivo-conductual. Que con lo que trabaja la terapia cognitivo-conductual, sobre todo, es, como su nombre lo dice, con técnicas cognitivas, es decir, de pensamiento, para modificar conductas y a través de eso mejorar emociones, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo breve, tú modificar una emoción que tú te digas, si estás en un evento y te digas, no te pongas nervioso, no vas a poder con tu pensamiento y con decirte, no, es una emoción que sientes. Pero si tú logras identificar qué es lo que pienso que me hace sentir ansioso, entonces yo sí puedo modificar mi pensamiento. Tal vez yo pienso que el otro me va a criticar. Yo digo, a ver, no necesariamente me va a criticar, ¿no? O sea, puedo decirme cosas y cuestionarme ese pensamiento. Y a través de eso modifico emoción y obviamente la conducta, porque si yo ya no me siento ansioso, pues ya no voy a estar así corriendo, escondiéndome, se modifica la conducta. Es como el principio en general. También técnicas, por ejemplo, como el mindfulness, ¿no? Lo que le llaman atención plena, porque eso rara vez lo tenemos. ¿Cuántas veces no estás en un lugar y estás pensando, ya tengo que estar allá, ¿no? Y estás con tu familia, híjole, pero es que no he avanzado en el trabajo, no voy a terminar, ¿no? Y estás medio que estás, medio que no. Y estás en el trabajo, ay, es que no he estado con mi familia, debería de estar, y entonces no estás en el lugar donde deberías estar. Entonces la atención plena se refiere a eso, a estar en el lugar, en el momento, y estas técnicas de mindfulness y relajación, ¿no? Que a veces se dice esta parte de la mente en blanco, que no necesariamente es tener la mente en blanco, porque me va a decir, no, pues yo nunca puedo. A veces es tener un solo pensamiento a la vez, ¿no? Pero luego tenemos como 15 al mismo tiempo, y entonces eso nos genera más ansiedad. Entonces, mayormente terapia cognitivo-conductual, mindfulness, y también se habla de entrenamiento en habilidades sociales, porque muchas veces tiene que ver con el cómo yo manejo mi interacción con el otro, ¿no? Cuestiones de inteligencia emocional, el cómo yo manejo mis emociones o cómo me hace sentir el otro, porque a veces el otro puede hacer cosas, pero aparte yo le agrego de lo mío porque me hizo sentir y yo entendí y yo creí y yo percibí y yo no sé qué, y entonces eso encima me hizo sentir más de lo que el otro hizo, ¿no?
Gracias, Diana. ¿Es lo mismo neurosis y sistimia? He escuchado el término de la sistimia y pareciera ser muy similar. ¿Qué nos puedes aclarar, por ejemplo?
Sí. De hecho, justo antes se llamaba esta parte de neurosis depresiva, era similar, digamos, a la famosa distimia, que hoy en día se le llama trastorno depresivo crónico, ¿no? Que se refiere a un estado de ánimo constantemente bajo a lo largo de 2 años. No una depresión porque no estoy disfuncional, no me quiero morir, no dejo de ir a trabajar, pero me siento, digamos que aquí estuviera el estado de ánimo normal y yo me siento por aquí abajito, ¿no? Cuando me deprimo me voy de plano así, ¿no? Pero en general estoy así, o sea, y eso anteriormente se llamaba neurosis depresiva, después se le llamó distimia y hoy en día ya se le llama trastorno depresivo crónico.
Muchas gracias, Marta Torres. Dice, buenas tardes, muy interesante, gracias. Saludos desde Querétaro. ¿El tratamiento para neurosis es terapia o medicamento? Ya nos explicabas un poco esto, no sé si quieras puntualizar.
Sí, en general es los dos, hay que evaluar de cada caso particular, ¿no? En general la terapia es de cajón, independientemente de que haya medicamento o no, ¿no? Es como en cualquier, porque de repente dicen, no, pero ¿por qué terapia si ya estoy con el medicamento? Es como si tuviéramos diabetes, nos dan el mejor medicamento para la diabetes, pero yo no sigo la dieta y me como un pastel de chocolate todas las noches, pues no va a mejorar. Es lo mismo. Entonces, la terapia sí o sí, pero a veces puede, dependiendo de la gravedad, ir o no acompañado de un tratamiento farmacológico.
Gracias. Nos escribe el doctor Rodrigo Valdés Nava. ¿Alguna sugerencia para actuar ante una crisis neurótica?
Pues lo primero es la cuestión de la empatía y validar las emociones, porque a veces por nuestra propia angustia, ¿no? Como que decimos, no te sientas así, ¿no? No grites, ¿no? Entonces a veces es como validar, y lo primero es reconocer qué te está haciendo sentir a ti, porque a veces Si a mí me hace sentir más angustia, significa que no estoy en el mejor momento para contender y tal vez necesitaría que alguien más contendiera con esa situación. Porque entonces lo que yo puedo hacer tal vez es agravarlo al tratar de ayudar. A veces las personas en ese momento no necesitan que tú les des un consejo, sino más bien que solo las escuches, ¿no? Y que valides lo que sienten, ¿no? Porque de repente si es que me están sudando las manos, no puedo respirar, a ver, vamos a meter el aire. No, decirle, no, pues claro que puedes respirar si estás vivo. No, porque eso lo pone peor. Entonces, sí, vamos a respirar juntos, entonces distraes la atención, ¿no? Por ejemplo, pero sí validar que lo están sintiendo, porque si no lo agravas, ¿no? Creo que eso sería muy importante, el validar la emoción que está teniendo la persona.
Gracias, Diana. A ver, dice aquí Zacher Nelvi, que se comunica nuevamente con nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros como amigo, familia, pareja, por alguien que sabemos o sospechamos sufre neurosis?
Lo más importante, por ejemplo, es invitarlo a pedir ayuda. Creo que eso sería lo más importante. Y a veces, no como señalándolo. Creo que, bueno, ahí sí tengo mi sesgo de psiquiatría infantil y del adolescente, porque en general sea el adolescente, que es la realidad, no es que le estemos mintiendo, ¿no? Le hacemos creer que él es el granito negro en el arroz y que entonces tiene que ir porque todos la llevamos mal, porque él está mal y se tiene que tratar. Y la realidad es que el entorno no está tan padre y él es la manifestación de ese entorno. Entonces, tal vez a una pareja o amigo decirle, ¿sabes qué? Todos lo podemos necesitar, ¿no? O sea, no es como que yo alguna vez lo necesité o yo supe de alguien que lo necesitó y ahora salió adelante. Y pues no es como que tú no quieras, ¿no? Todos necesitamos ayuda. Es como, si te fracturas, vas a que te pongas tu yeso, ¿no? Si te, no sé, si, pues ya que se me ocurre como más obvio que nadie se va a quedar con el brazo fracturado eternamente, es lo mismo, ¿no? Si ocurre esto, también necesitas atención, igual que para lo otro, y no es tu culpa, que eso también es bien importante, ¿no?
Entiendo, y está muy claro lo que nos comentas. Y respecto a este último comentario de Zacher Nelvi, yo quiero preguntarte, ¿cómo podemos prevenir la neurosis? ¿Cómo poder prevenir? Y en su caso, una vez que sospechemos o pensemos siquiera que tenemos algún problema cerca, como decía Zacher Nelvi, con algún amigo o familia o pareja, ¿con quién debemos acudir? ¿Cuál sería el profesional que nos va a poder ayudar en el caso de que ya hayamos convencido a esta persona de que pida ayuda?
Pues la verdad es que puede ser un psicólogo o un psiquiatra. Yo no me caso con la idea de que necesariamente no los psiquiatras. A veces, de hecho, pues por este mismo estigma, les es más sencillo decir voy al terapeuta, voy con el psicólogo, ya está un poco más normalizado, a decir voy con el psiquiatra, ¿no? Ya de repente les cuesta trabajo. Cualquiera de los dos puede orientarlos tanto en la parte de si necesitan un tratamiento farmacológico o no, o incluso si necesitan estudios para diferenciar, que eso es bien importante, porque hay veces que, por ejemplo, yo puedo tener un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, que es cuando la tiroides funciona más o menos, y un hipertiroidismo puede parecer una ansiedad, con ataques de pánico y esas crisis de angustia, y es hipertiroidismo, y necesito otro tratamiento, ¿no? Entonces también es bien importante esa parte, a veces se requieren estudios para diferenciar, o yo puedo estar teniendo una anemia y pensar que estoy deprimido porque no tengo energía, pues claro, no tengo combustible, ¿no? Entonces también.
En tu opinión, en nuestro país y en nuestra universidad, y quisiera centrar primero en el país y después en nuestra universidad, ¿ha crecido en los últimos tiempos, en el último año, las manifestaciones de neurosis? ¿Podrías tú comentarnos, por favor?
Sí, la verdad es que sí, desgraciadamente, sobre todo a raíz del confinamiento, ¿no? Se hicieron más visibles, ¿no? Y son la raíz, porque digamos que son la antesala a las adicciones, porque las adicciones podría ser también, y hoy en día tenemos un problema de alcoholismo importante, de tabaquismo también y de adicciones. ¿Por qué? Porque digamos que es como un autotratamiento, ¿no? Como una autoterapia, porque entonces yo tomo alcohol, si tengo ansiedad, lo que hace el alcohol es bajarme la ansiedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues podría ser que yo estoy haciendo un tipo de automedicación, ¿no? Por ejemplo. Y sí, desgraciadamente se han incrementado tanto los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, ¿no? Se habla que hasta en un 25% se han estado incrementando los problemas de salud mental posterior al confinamiento.
Doctora, estamos prácticamente llegando al final de esta emisión y yo quiero pedirte si podrías ayudarnos a cerrar el programa con algún comentario que yo no te haya preguntado, con alguna respuesta que quieras tú brindarnos en este momento, como para cerrar el programa. Ya sé que podríamos hablar muchas horas respecto a este padecimiento, a este problema que seguramente todos nos vamos a enfrentar en algún momento, ya sea con nosotros mismos o con alguna persona cercana. ¿Cómo resumirías tú este asunto y qué conclusiones podríamos tener? Adelante, doctora.
Pues algo muy importante es eso, que hay muchos factores. Creo que algo que sí es importante es que hay factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales y culturales, ¿no?, que pueden influir en esto. Entonces, al decirte que hay tantos factores, significa que no es culpa de la persona, que no es que la persona lo buscó, que la persona quiere estar ahí, que quiere estar mal o que no quiere salir adelante. Por lo tanto, es muy importante esta parte de los factores, es más importantísimo para quitar esa culpa, ¿no? De entonces, quien lo tiene es porque no puede o es débil. El segundo es el normalizar, el pedir ayuda, ¿no? Cada vez ver más normal, así como yo voy con el endocrinólogo, voy con el nefrólogo, también ir con el psiquiatra y que no normalizar esta cuestión de la salud mental. Bien lo dice la OMS, ¿no? De hecho, justo en el día 10 de octubre, que fue este día de la salud mental, habla de que no hay salud sin salud mental. Y hoy lo hablan como la salud mental como un derecho universal, ¿no? Es el derecho a poder atendernos de forma digna en cuanto a salud mental. Hoy, que es un derecho, ¿no?, el tener las condiciones, porque la salud mental determina muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Determina cómo pues nuestro trabajo, nuestra vida personal, ¿no?, nuestras emociones. Entonces es importante atenderlo y priorizarlo. Y hay cuestiones como las que ya platicamos de prevención, ¿no?, que más se han documentado, es esa parte de la alimentación, que realmente hay que cuidarla, realmente hay que preocuparnos por nosotros, ¿no? El ejercicio y la convivencia sana con otras personas, ¿no? Porque generalmente buscamos esa parte como de aislarnos, ¿no? O aislamos al otro cuando más, es como en el adolescente, ¿no? Siempre les digo a los papás, cuando más tu adolescente te dice vete, es cuando más te está pidiendo que te acerques. Entonces es algo parecido.
Doctora, muchísimas gracias por todos sus comentarios. También gracias a todas las personas que tomaron su tiempo para comunicarse y escribirnos. De verdad, muchas gracias. Me ha gustado mucho este programa porque nos ha clarificado, por lo menos a mí, muchas cosas y nos da una sensación de que debemos preocuparnos más por cada uno de nosotros y nuestro entorno. Hay que aprender a ser tolerantes desde mi opinión. Bien. Pues llegamos al final de la emisión. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos de verdad muy puntualmente la participación de la doctora Diana Patricia Aquizar Sánchez, investigadora del Departamento de Fisiología de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM. Fue un placer contar con sus conocimientos y experiencia.
Muchas gracias.
Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio Universidad Nacional Autónoma de México, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de nuestra Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, de la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. Agradecemos en la producción a Samantha Cedeño Quintero, a Erika Lamilla Santos, en los controles técnicos Socorro Montes. A todos ustedes, muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.